that I heard of once.
¿Qué dice, mi querida?
Muy buenos días.
¿Cómo le va? Estamos contentos hoy.
La verdad que sí.
Yo no le puedo decir lo que he estudiado mucho. Debería haber estudiado más para hablar de este hombre. Pero como nos inunda la casa de talento y esos ojos claros.
De libros, de cine.
Además que le digan patán a una persona es una cosa extraordinaria, ¿no? Estamos felices con la invitación que tenemos para él hoy, que ha aceptado, a ver cómo hablo, aceptado venir y que nos desazne de tanta cosa que no sabemos y compartir el amor que tenemos por la novela negra, por el cine, por Humphrey Bogart, algo de eso ahí. Quiero presentarlo porque no, es mucho más que lo que yo digo.
Bueno, es uno de los más destacados cronistas del género policial de nuestro país, periodista, referente de la investigación periodística en nuestro país, autor de libros que son aún hoy fuente de consulta en las universidades, como lo es y ha sido La Bonaerense, el libro que por primera vez puso en escena la trama de corrupción policial en la provincia de Buenos Aires. Escribió La secta del gatillo, A pura sangre, Robo y falsificación de obras de arte en Argentina, y su última obra, de la que también hoy vamos a hablar, es El otoño de los genocidas, antología de crónicas periodísticas de 2008-2017, que editó Punto de Encuentro y que va a empezar a circular por diferentes
Qué
espacios
suerte,
del país.
Ahí lo tendré.
Es el señor Ricardo Regendorfer. Bienvenido.
Hola, Richard. Muchas gracias por haber venido.
No, muchas gracias por haberme invitado.
Al revés, es un placer. Contame una cosa, porque desde anoche yo estaba pensando, ¿cómo empezó este amor tuyo por todo lo, digamos, policial, por decir algo? Porque no es policial de novelas policiales, sino de vida, además, ¿no?
La investigación, ¿no?
Sí, comenzó de una manera inadvertida, ¿no? Comenzó a través de las lecturas, tanto de diarios como de libros, ¿no? Yo cuando iba al colegio primario, iba a un colegio primario que quedaba cerca de donde estamos en este momento, en República Árabe Siria y que entonces era Malawi, Juan Francisco Seguí, yo salía de la escuela, que quedaba a media cuadra, y me iba corriendo al kiosco de diarios.
¿Y qué leía lo policial?
Todo leía, todo lo que caía en mis manos. Me quedaba horas y horas leyendo, e incluso cuando algo me gustaba de sobremanera, me lo compraba, o mejor dicho, me lo compraban mis padres. Y una de las cosas que me gustó de sobremanera era un librito que encontré, una edición muy berreta, que se llamaba Crónicas de Lampa Porteña, 50 años entre policías y delincuentes.
¿Que existe todavía? Sí.
Y en algunos lugares
Digo, para comprarlo.
Hay que probar por internet,
sí,
¿no?
Ahora dicen
de un tal
eso.
Gustavo Germán González.
Ah, mirá.
Gustavo Germán González era uno de los pioneros de la crónica policial en Argentina y era el periodista estrella del diario Crítica, ¿no?
Ah, claro.
Y a mí me fascinó eso. Mucho tiempo después, desde luego, me olvidé de haber leído eso, porque uno lee tantas cosas que se olvida de las lecturas añejas a veces. Pero pienso que yo sería una persona distinta si no hubiera leído en mi infancia ese libro.
¿Tus padres Increíble. Acompañaron ese camino a tan temprana edad de interesarte por esa temática?
No. Mis padres no querían para mí un destino periodístico. Me decían
pero
que estudiara otras
que
cosas.
Quieren los padres.
Exactamente, pero digamos, ya cuando me encaminé hacia esos sitios, mostraron un asombrado beneplácito, se podría decir.
¿Y hoy podés descubrir por qué elegiste ese camino? ¿Por qué la crónica policial? ¿Por qué esa investigación?
Porque yo llegué al periodismo de casualidad. Yo vivía en México y empecé a trabajar de periodista de casualidad. Cuando publiqué mi primera nota, me di cuenta que, o mejor dicho, sentí que tal vez haya nacido para ello, ¿no?
Increíble.
Y la crónica policial también empecé a ejercer de una manera inadvertida, yo diría. Yo me había mudado en San Telmo. Tenía algunos vecinos con los cuales me llevaba muy bien, que no tenían actividades del todo ilícitas. Entonces les empecé a hacer notas.
Ah, claro,
¿no?
Tenemos una amiga, sí, la vamos a nombrar, ¿no? a mi querida y adorada, o no la nombramos, se enojará que la nombremos, pero no, podemos nombrarla. No lo ponen. En un rato la nombramos, a ver si todavía se enoja porque dice que siempre la nombro para cosas que no debo. Pero en realidad a mí me pasó lo mismo. Yo tengo una... Vos sabés que cada caso policial que ha habido en los últimos 30 años, yo tengo una amiga que se llama Grace, esta la puedo nombrar. Y seguimos los casos y me llaman por teléfono y dicen, ¿viste lo que pasó con el marido? No, ¿qué leíste nuevo? Entonces tenemos peritajes, hacemos internos, ¿no? Yo tengo este pensamiento, porque hay algo que no ve la policía. No, siempre estamos un poco en contra de los pobres policías. No, debemos tal cosa. Bueno, la nombramos. Rita Cortese dice que sí. Vive en el en un barrio en San Telmo. Y entonces dice, bueno, yo lo digo, total. No, dice, estoy... No, pero Rita, estás cuidada, porque yo cada vez que te llevo de noche, hay unos chicos ahí tomando cerveza todo el tiempo. Borges, por favor, no se preocupe. ¿Y vos qué decís? Pero si en mi casa viven los ladrones en la planta baja y me cuidan como nada. No me roban a mí, me dice primero, ya metí la pata, así que ya está. No me roban a mí y encima me cuidan, así que yo estoy cuidadísima en este barrio. Es brutal.
Y decía, les empecé a hacer notas y de hecho mi primera nota policial era un reportaje a un tipo que hacía salideras de bancos, hay cuatro delincuentes, no me acuerdo en este momento sus especialidades, pero se llamaba la nota de profesión delincuente. Y me acuerdo que cada entrevista tenía una especie de separador que era una estrofa de un poema alusivo de Raúl González Tuñón.
Ay,
¿no?
ay, y lo tuvimos paralelo, al sobrino acá. Lo
a Raúl, ¿no? Lo tuvimos aquí.
No, a Raúl no.
El tío era él.
Era el tío.
Claro. Y por otra parte, en paralelo, empecé a escribir en la revista Cerdos y Peces una columna que eran perfiles de pistoleros de la época de oro de la delincuencia argentina, tipo el Pichón La Ginestra, el Lacho Pardo, el Nene Villarino, etcétera, etcétera, etcétera. Y la columna, me acuerdo que se llamaba Vidas Ejemplares.
¿Vidas Ejemplares?
Vidas Ejemplares.
Ay, genial.
Esos fueron los comienzos. Y lo que me atrae de esto es que en periodismo, cuando uno escribe sobre política, tiene que hablar, qué sé yo, sobre personajes como Pinedo, como Elisa Carrió, como... Claro. Qué sé, si uno hace internacionales, tiene que hablar de personas como, qué sé yo, Macron, Trump, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Pero si uno hace policiales, tiene que hablar de personas de carne y hueso que tal vez llegaron a la celebridad por el atajo más dramático, haber sido víctimas de un delito o haberlo cometido.
¿En los libros que has publicado jugás también con la ficción o solamente es la investigación periodística en lo que hace foco?
Mira, yo pienso lo siguiente. Yo siempre me pregunto si la vida imita a la literatura
o es al revés,
o la literatura a la vida. Eso no lo sé, pero sí sé que el truco de escribir una ficción es tratar de que ese argumento parezca una historia real. Y el truco de escribir una no ficción, o sea, el truco de hacer periodismo, es tratar de que lo relatado parezca una novela.
Claro, perfecto. Ricardo, pero trabajaste para la televisión y para el cine.
Sí, desde luego. Yo soy, entre otras cosas, autor del guión, coautor del guión de La Bonaerense.
Yo lo sé,
de El Bonaerense.
Sí. Preciosa película.
Es muy linda, es muy linda. Exactamente.
Puede haber sido desprolija en algún caso, pero me pareció una película
exacto,
tan valiente.
Sí. Después se hizo una película sobre una crónica mía, sobre una fuga, que se llama El túnel de los huesos, donde hago un pequeño cameo que es muy gracioso, porque Raúl Taibo, que es el autor protagónico y uno de los que se fuga, yo soy un preso en la película, que es un pequeño papel, pero
me
permitió hacerle un pequeño homenaje a Raymond Chandler.
Porque uno de mis autores favoritos.
Porque yo lo tengo que decir a él, a Raúl, al personaje de Raúl que se llamaba Vulcano, Que baje el perfil porque, digamos, digamos estaba llamando la atención. Sí. Entonces le digo que, digamos, que está, como era, que está pasando tan desapercibido como una tarántula en un plato de leche. Que es una frase de Raymond Chandler.
De Chandler.
Así empieza, creo, El largo adiós de Chandler. ¿No?
Qué buen libro, El largo adiós.
Sí,
lo
sí,
releí
sí.
Hace un año.
Y después, bueno, hice también la
investigación. Adiós muñeca también estaba.
Adiós muñeca, exacto.
Qué preciosidad.
Hice también un documental sobre, junto con Javier Dimén, sobre la triple A, o mejor dicho, sobre la historia previa, la historia policial de los principales jefes de la triple A, que se llama la película Para Policial Negro, apuntes para una prehistoria de la triple A.
Y mira, tan cerca que lo tuvo y tan poco que sabía. Yo me acuerdo siempre que uno tenía los ojos distraídos, ¿viste? Cada uno hace. Yo trabajaba y trabajaba y trabajaba. Y en un momento dado me dice Raúl de la Torre: no puedo hacer tal película porque el que ahora vive en España, ay, tan buen actor, por favor, bueno, que tiene el hijo que también trabaja, por Dios.
Alterio.
Alterio. Alterio. Soy malísima para recordar nombres, eso que Alterio es una estrella y te ayudo porque la mesa está lejos. Y entonces me dijo, se tiene que ir a España porque la triple A, que yo no tenía idea de nada. Y el otro día nos acordamos con Marilina Ross, que nos avisó, dice, me tengo que ir. ¿Por qué? Bueno, por esto, ¿no? ¿Qué pasaba? Y fuimos todos, lo digo sin pudor, porque todos dicen, le dimos la plata que teníamos. Claro. Y siempre se acordó, digo, qué doloroso, ¿no? Porque la patria sin libertad también era como un destierro, ¿no? Estaba todo muy. Pero yo me acuerdo tanto lo que sufrimos con eso y sabíamos tan poquito, ¿no?
¿Vos sabés
después
que
uno toma distancia y dice, pero qué cosas horribles he vivido, ¿no?
Vos sabés que una de las personas amenazadas por la AAA en esa época había sido Isabel Sarli, aunque parezca mentira.
Ah, sí, señor, por la censura.
Por la
no
censura,
sé qué.
Exactamente.
Isabel, que no puede ser más buena.
Y a mí me pasó una cosa impresionante en esa película con ella, porque la entrevistamos por teléfono, sí. ¿No? Y filmamos
a Isabel,
y filmamos eso, ¿no? Y ella me cuenta que la había sorprendido mucho y además tenía una incertidumbre muy grande, decía ella, porque no sabía qué hacer con sus animalitos, no iba a irse del
además,
país.
Además, Isabel, Richard, perdón que te interrumpa, es de una pureza y de una ausencia de todo acto político irreverente, digamos, en esa época, para los que ellos creyeron, esta gente.
Exacto.
Maravillosa. Isabel es un ser puro, en estado puro, ¿no?
Y en un momento dado me dice que Armando Bo,
¿sí?,
fue a hablar con Isabel Perón por este asunto. Entonces me dice que el jefe de la policía de entonces, el comisario Alberto Villar, le había puesto una custodia. Entonces yo le digo, pero Isabel, Alberto Villar era el jefe de los que a usted la amenazaban. Y ella como que sigue hablando, me cuenta que en el medio se va a un estreno de una película de Armando Bo y de ella en Venezuela y que ahí se entera que a comisario Villar lo habían matado en un atentado.
Mirá.
¿No? Y sigue hablando y en un momento dado queda callada y me dice, ¿cómo es eso que era el jefe de los que a mí me amenazaban?
Oh.
O sea, en esa conversación,
ella
35
supo.
Años después, ella se enteró de que el hombre que presuntamente la custodiaba había sido el autor de esas amenazas.
Graciela, cuando mencionabas a la bonaerense, hablaba de valentía, ¿no? Y yo me preguntaba si en algún momento sentiste en todo tu recorrido, haciendo estas crónicas e investigaciones, que se puso en riesgo tu vida.
Mirá, el otro día, justamente yo estaba dando una conferencia en unas jornadas de medios y justicia que había organizado la Universidad de Río Negro,
sí.
Y me preguntaron si me habían amenazado muchas veces. Y mi respuesta fue, No tantas como las que me merezco.
Ay, qué precioso, claro, claro. Sorprendente, ¿no?
Sí.
Dentro de todo, siendo
sí,
vos quien sos.
Sí, en broma a veces pienso que al menos los de la bonaerense no matan por razones literarias. Pero es increíble porque, digamos, nunca recibí una amenaza de ellos. Se enojaron conmigo y hasta me amenazaron, qué sé yo, las personas más insignificantes, pero ningún comisario de la bonaerense se enojó conmigo. Tal vez, a mí me da la impresión de que, de algún modo, ellos toman las cosas gravísimas que se escribe sobre ellos como si fueran anécdotas de estudiantina, ¿no? Una cosa así.
Hasta ficcionadas, uno podría hasta pensar,
sí, sí,
¿no?
Sí, como que se sienten... orgullosos bueno, de eso y los cuentan en sobremesas y cada vez que en algún medio sale, digamos, una denuncia contra ellas, hasta lo festejan, lo toman como una condecoración.
Decime, Richard, ¿y ves muchas películas así de...
¿Policiales?
Sí, desde luego me gustan mucho.
Lo de los 50, ¿qué películas gloriosas había en los años 50?
Y en
entonces...
Argentina. Y en Argentina no, en había Argentina Bárbara.
También,
había...
Pero en Estados Unidos también hacían alguna. Filmaban muy bien en esa época.
Exacto, y muy... exacto. Y el otro día justamente vi que la tengo en casa de vez en cuando la veo. Sunset Boulevard, El ocaso de una estrella.
¡Qué preciosa! A mí me lo ofrecieron hacer en teatro.
¿Sí? Es maravillosa, sí, es maravillosa.
No, no. Es difícil si no te conectás con un personaje mucho y no sentís mucho. Hay una niña interior mía que le da terror eso, pero qué buena película,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Extraordinaria. Esa muerte de él en la escalera.
Exactamente. ¿No? Además empieza, claro. Pero además empieza, es todo un relato en off de una persona que acaba de morir.
Claro. Sí, sí, claro.
La verdad que la primera escena es William Holden.
Claro, William Holden.
Muerto en la pileta.
Sí.
Muerto en
exactamente.
La...
Empieza sin trampa.
Claro.
Mostrando el final. Y cuenta toda la historia de esta mujer a través de preciosa. Y una actuación divina, si la vemos ahora, muy sobreactuada. Pero era normal en esa época y para ese personaje, ¿no?
Claro.
Una cosa y Ricardo, ¿qué directores te conmueven por su modo de narrar?
Muchísimos, muchísimos. En una época estaba absolutamente fascinado con Buñuel.
Yo lo conocí mucho, ¿sabes? Yo
¿ah,
lo
sí?
Mucho, mucho. Yo iba a ser Viridiana, pero era muy chica.
Que la hizo Silvia Pinal.
Sí, después trabajamos juntas también, una persona divina, Silvia. Y entonces él decía esto, dice... Yo nunca me voy a olvidar, porque siempre hay que contar perdidas, ¿no? Silvia se acuerda, porque el marido había sido productor, Alatriste había sido productor
claro.
De la película. Entonces,
Gustavo
yo
Alatriste.
Tenía, claro, tenía 15 años, iba a cumplir 16 cuando hizo Viridiana. Entonces él dijo, no, dice, tú eres demasiado guapa, viste que gritaba, ¿no? Porque era un poco sordo. Tú eres demasiado guapa, dice... Me señalaba a mí y dice, mira esta pobrecita tan feíta y tan pequeñita. Esta es la que debía ser Viridiana. Paco Rabal lo contaba siempre toda la vida. Y quedó eso, mira tan pequeñita y tan feíta. Y Silvia Pinal se moría de risa. Después hicimos juntos Pubis Angelical. Y buena persona Silvia, una amorosa total. Pero con ese marido horroroso que tenía, pobre. Las mexicanas siempre tienen un drama con los maridos ahí gubernamentales. Siempre tienen algún capo de una ciudad lejana.
Así que Luis Buñuel es una de mis favoritas.
Coppola. O sea, digamos,
claro.
Hay dos películas que en mí ejercen... Hay tres películas que en mí ejercen un efecto algo así como hipnótico, que las puedo ver una y otra vez, que son, digamos, las tres de la saga del Padrino.
Sí.
Sí, claro.
Apocalipsis Now.
Nada,
y también
el cine.
El Gatica de Fabio. Y también El Gatica de Fabio.
Y cómo no, Fabio de pie.
Y hace poco vi que también, digamos, la estoy viendo demasiado, yo diría, una película bastante vieja que se llama La noche de los generales, de un tal Anatol Litvak.
Sí,
con Peter O'Toole,
sí,
y Omar
señor.
Sharif. Que es alucinante porque se trata de un asesino serial que actúa, que digamos sobrelleva sus actividades
sí.
En Polonia y en la Francia ocupada por los nazis. Y en realidad el tema de esa película es la relación que hay entre el asesino artesanal, y un asesino serial lo es,
claro,
con los estados cifrados en el exterminio, como el régimen nazi.
Increíble, ¿no? Sí.
Porque en un momento dado, Omar Sharif, que es el investigador que trata de esclarecer estas muertes por cuenta de la criminal Polizei, ayudado por un policía francés que es ¿cómo se llamaba este hombre? Philippe Noiret.
Qué buen actor, ¿eh?
Omar Sharif le dice: descubrí que el asesino es un general, porque había tres generales sospechosos, uno de ellos era. Y el otro le dice: bueno, eso no me sorprende porque el oficio de los generales es matar, ¿no? Y el otro le dice: pero un momentito, lo que en gran escala es visto como una hazaña, por la cual hasta se conceden medallas, en pequeña escala es visto como una monstruosidad.
¡Ah, increíble! ¡Ay, cómo es el cine, ¿no?
Sí.
Qué ganas todo el tiempo de ir al cine. A mí me da, cuando no voy al cine, el teatro me gusta mucho, pero
¿al teatro
el cine?
¿Te gusta ir a vos, Ricardo?
No, la verdad que no. Es una faceta un tanto cavernícola mía.
O no explorada.
O no, la he explorado, ¿ah, la sí? he explorado, sí.
¿No te convoca tanto como el cine?
No, para nada, para
ahora,
nada.
En el campo de...
Es más, cuando yo era pibe,
sí,
me pasaba los días en el cine Rosedal.
Mirá,
en el cine Rosedal.
En Palermo.
Que quedaba exactamente en Plaza Italia, exactamente, sí. Y quedaban tres películas. Por lo general pasaban un western, un policial y una de autor, ¿no? Y yo me pasaba, digamos, los días en el cine, es más, a veces me rateaba la escuela y me iba al cine.
Ay, qué precioso. Ya nos encantás más de lo que nos encantaba, Richard.
Bueno, pensaba también en la literatura, ¿no? Que comenzábamos al comenzar este encuentro, porque vos decís que sos un ávido lector de novelas policiales y no te formaste en periodismo. Entonces me preguntaba si había otro tipo de literatura, otro tipo de género que no fuera el policial, que también abone...
Sí, no,
a toda tu narrativa,
no,
tu desde poética.
Luego, desde luego.
¿Qué autores citas?
Y me gusta mucho Borges, me gusta Bioy Casares.
¿A quién conociste?
¿A quién conocí?
Hay una anécdota muy linda que sería interesante que pudieras compartir, ¿no?
Sí, yo cuando volví de México viví en la Recoleta, entonces me hago amigo de casualidad de Bioy.
¿Nos contás tras la pausa esta anécdota tan rica?
Vamos a hacer una pausa chiquitita, es que estamos tan encantados, media hora que ha pasado como nada. Vamos a la música y volvemos, chiquito.
Fastidio y buena suerte. Que está invitando a zozobrar. Otra vulgaridad social igual. Siempre igual, todo lo mismo. Mental que da el prestigio loco, es mar gruesa y oscuridad, y el chasquido que quiere proteger, ese grito que no es todo el grito. We'll be right back. es fanática. Ha visto tanto hermano muerto, tanto amigo enloquecido, que ya no puede soportar la pendejada de que todo es igual, siempre igual, todo igual, todo lo mismo. Mi amor, la libertad es fiebre, es oración, fastidio y buena suerte. Está invitando a zozobrar otra vulgaridad social igual.
Una voz muy especial está en Nacional. Graciela Borges, una mujer.